Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y a distancia, guardando, ¿verdad?, todas las medidas anti-COVID, mi colega Juan Marrero, editor web. Saludos, Juan.
Bueno, saludos, Ayola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, acá sobreviviendo la semana, bueno, ya caímos en tiempo, la semana pasada fue una locura. Sí. Juan, estamos, ¿verdad? Pues eso mismo, posprimarias, y esta semana se ha visto marcada por los positivos a COVID-19 entre la clase política. Y como parte de la alianza Tu Voz, Tu Voto 2020, estamos con nuestros socios de Radio Isla y de ABC Puerto Rico. Como invitados se suman a este diálogo Armando Valdés de Radio Isla 1320 y Milly Méndez de ABC Puerto Rico / Radio Isla 1320.
Saludos. Ayola, Juan, Armando, qué bueno conectar con ustedes.
Gracias.
Bueno, queremos, hoy nosotros, las personas lo pueden consumir a su tiempo, pero lo estamos grabando lunes. Nuestra portada de hoy es que apuntan a que hubo un brote de COVID-19 en ese comité de Pedro Pierluisi. Y esta mañana, cuando esa portada salió, recibimos varias llamadas de gente preocupada. En realidad es la reseña, un diálogo con dos epidemiólogas que apuntan a que es lógico inferir que allí hubo un brote de contagio. Y luego por el día, pues nos enteramos que Caridad Pierluisi, directora de campaña, también resultó positivo, y ahora Jennifer González. ¿Ustedes qué creen que dice esto de las campañas y por qué solamente en la campaña de Pierluisi debemos esperar situaciones similares en los otros comités?
A mí no me sorprendería, Ayola y Juan y Armando, que se dé esta misma dinámica en otros comités, ¿verdad? Porque la realidad es que cuando vimos en la segunda ronda de las primarias, observamos lo cercano, ¿verdad?, que estaban todos compartiendo, no solamente en el comité de Pierluisi, sino también en el comité del candidato ya oficial del Partido Popular Democrático a la gobernación, de Charlie Delgado Altieri. A mí me preocupó mucho solamente ver esa imagen de todo el mundo literalmente apiñado, que es contrario a lo que los epidemiólogos, los salubristas, han recomendado para contrarrestar el COVID-19 y para todos cuidarnos, ¿sabes? Mantener un distanciamiento social. Sí, algunos tenían sus mascarillas, pero eso no es suficiente para combatir el COVID-19, y ya lo vemos como dentro del comité de Pedro Pierluisi. Yo vi la portada de ustedes y me encantó, porque literalmente es cierto, hay un brote. Alguien allí fue un foco de contagio, porque estamos viendo cómo todas las personas que asistieron a esa celebración han dado positivo al COVID-19, y me sorprende que Pedro Pierluisi no haya dado positivo. Qué bueno, y ojalá que así se mantenga, ¿verdad? Pero me ha llamado la atención que él hasta ahora no ha salido positivo.
Incluso, Milly, ahora que mencionas a Charlie Delgado, y perdón, Ayola, tuvimos la semana pasada una conversación con el epidemiólogo del Task Force, que él adelantó ya que después de las primarias vamos a ver en los próximos 7-14 días un alza de contagio gracias a estas actividades de celebración. La gente que, como quiera, aunque no habían actividades convocadas, se fueron a la calle a participar. E incluso él mismo me menciona a mí con nombre y apellido. No es algo que yo estoy diciendo porque yo no soy experto en temas de salud. Él mismo me dijo, me preocupa mucho el lugar donde estaba la gente de Charlie Delgado. Charlie Delgado no tenía la mascarilla sobre la nariz y la boca, la tenía sobre la boca. Todo el mundo se estaba abrazando, todo el mundo junto. Que eso era algo que él mismo me había adelantado ya, y creo que eso fue el martes pasado, ya casi una semana.
Deja que pase. Sí, ¿no? Es que los políticos como que pusieron en pausa el COVID, o pensaron eso, y expusieron, bueno, a la clase periodística, que tiene que estar allí por trabajo, no están allí por gusto, y a muchas personas más. Creo que solamente en el Comité Central del Partido Popular Democrático hubo una advertencia a los medios de comunicación sobre cuántas personas podían estar, las medidas de distanciamiento entre mesa y mesa. La Comisión Estatal de Elecciones también planteó cuánto espacio iba a tener entre equipos de trabajo, entre unos y otros equipos de trabajo. pero en el comité de Pierluisi, en el comité de Wanda Vázquez y en el comité de Charlie Delgado fue una locura. Y yo recuerdo haber hablado con la gente de Charlie Delgado planteándoles, si él gana, ustedes que van a estar en un hotel, este es un salón cerrado, van a pedir tal vez alguna terraza, alguna área que sea abierta para la conferencia, porque obviamente siempre en los comités del ganador llegan y llegan y llegan personas, y se salió de control para a mi juicio. Armando, estás calladito ahí.
Mira, yo creo que todos los políticos de los partidos principales, pues no podemos en este momento juzgar a los políticos de los partidos emergentes que no tuvieron una primaria, pero los de los partidos tradicionales me parece que han sido todos irresponsables en el manejo de esto. Creo que se han comportado como políticos, exigiéndole al pueblo unas medidas y no aplicándoselas a su propio comportamiento. Y yo creo que hay algo más preocupante aquí que meramente el contagio del COVID. Yo creo que esto representa un contagio de una falta ética, de una falta moral en nuestros políticos, que nunca, nunca entienden que lo que ellos pretenden aplicarle al ciudadano debe también aplicarle a ellos. Creo que es una falla moral mucho más grande que meramente el que se hayan convertido en vectores de transmisión de esta letal enfermedad. Yo tuve hoy en el programa, en Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320, al doctor Miguel Colón, infectólogo, que además publicó una columna hoy en el periódico El Nuevo Día sobre este mismo tema. Le pregunté cómo tú te sentiste y cómo se sintieron compañeros tuyos médicos viendo a estos candidatos abrazarse, a estas personas celebrar sin ningún tipo de precaución. Y me dijo, mira, nos sentimos furiosos y tenemos que recordar, Ayola, Mili y Juan, nosotros en los medios de comunicación todavía no hemos sufrido una baja. Los médicos han sufrido 5 bajas, han muerto 5 médicos en Puerto Rico que están en el frente de batalla contra esta enfermedad, han muerto un sinnúmero de enfermeras, otros profesionales de la salud. Y entonces ver que el liderato político no respete ese sacrificio que tienen que hacer esos médicos y esos profesionales de la salud, pues me parece una falta de respeto al país. Otra falta de respeto más al país.
Pero Armando, eso que tú traes es algo que viene de mucho tiempo, porque cuando estaban las campañas primaristas, la misma gobernadora se le cuestionaba. Pero gobernadora, usted dice que hay que guardar el distanciamiento, pero la vemos abrazando gente en las caravanas, las mascarillas a mitad, y es un mensaje constante todo el tiempo de, tienen que hacer esto, los encierro si no me gusta, pero yo me puedo comportar de esta manera, y es algo que no sé cómo ustedes lo ven.
Siguiendo tu línea, Juan, yo también en Radio Isla lo he dicho constantemente, el ejemplo comienza por la casa, señores. Usted no puede estar regañando a la ciudadanía y usted no seguir las reglas. Las reglas son iguales para todo el mundo, y eso no lo vimos en esta campaña primarista, ni por parte de la gobernadora, ni por parte de Pedro Pierluisi y de los otros aspirantes que estaban compitiendo en esta primaria.
Entonces, hubo hasta un video, perdón Mili, pero hubo hasta un video donde que lo hicieron súper lindo, y está bien, en otros momentos te acepto que es madurez y todo. Cuando se encuentran las caravanas de Pedro Pierluisi y Charlie Delgado, se bajan, todo el mundo se baja, y en medio de todo eso se abrazan, se saludan los equipos de ellos. Pero ¿qué mensaje estamos llevando? ¿Para cómo estás en caravana y coges y te bajas y te abrazas al mismo tiempo?
Y les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes abrazaron a sus padres como esos dos se abrazaron?
No he podido. Mira,
Eso es lo que yo creo que a mí me revuelca el estómago de ver ese tipo de imagen.
Ahora, Ayora, que te quería traer la información o el artículo que ustedes sacaron en Metro de que la orden ejecutiva de la gobernadora ahora prohíbe las caravanas. Ay, qué interesante, luego de que no sale airosa en las primarias, ella decide en la orden ejecutiva prohibir las caravanas. ¿Por qué no lo hizo antes?
No, sí. Y eso fue uno de los artículos más leídos y compartidos y comentados en las redes sociales. Mire, y eso que le iba a decir, esto estamos hablando solamente de lo del ejemplo, de las medidas, no hemos entrado al tema de la rapidez con que se tienen acceso a pruebas y a resultados rápidos, que eso es algo que la gente, mira, nosotros mismos al conocer toda esta situación tenemos que realizarnos pruebas a todo el equipo de trabajo, y ha sido bien cuesta arriba, gracias a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, que consiguió con el Colegio de Médicos Cirujanos, con la Guardia Nacional, pero no todo el mundo tiene acceso a hacerse una prueba así de rápido y tener esos resultados.
Yo tuve un susto, Ayola, cuando el caso de Guapa, cuando en Guapa hubo el primer brote en el Departamento de Noticias, que Emily, tú tienes que haber sido también... Yo afectada salí por eso.
Sí, porque Julio bueno, mismo anunció que estaba esperando la prueba, él mismo lo anunció.
Por
sí.
Eso, yo no hice nada público, pero yo pues me guardé y esos días yo hice el programa desde casa. Incluso estoy pensando volver a eso porque yo veo un brote muy grande en el país y realmente no quiero exponerme yo, mi mamá, mi hija, mi esposa. Pero en ese momento, mi esposa y yo tuvimos que ir hasta Humacao, a la oficina de un médico amigo nuestro, que nos hizo la prueba allí y después tomó 4 o 5 días en lo que recibimos el resultado de esa prueba. Así que yo no sé, digo, evidentemente sé cómo ellos consiguen esas pruebas más rápido, pero igual, pues no deja de ser algo que molesta al ciudadano de a pie que estemos gastando ese tipo de recursos urgentes en cosas que eran perfectamente evitables.
Y no es tan solo que... perdón, Ayola, dilo.
No, que a periodistas, por ejemplo, nuestros, les ha sucedido que no hay una uniformidad tampoco en los requisitos para acceso a la prueba. Y les han dicho, incluso periodistas que tuvieron contacto de entrevistar a figuras que han resultado positivos, que no les pueden ordenar la prueba molecular porque por su edad no están en grupos de riesgo. Y ahí fue que tuvimos que movilizarnos con la ASPR y todo para buscar ayuda, acceso a pruebas más allá de ir a tu médico de cabecera, que tal vez no te ordena la prueba porque eres muy joven, supuestamente.
Mira, yo he leído de casos en las redes sociales donde las personas pidiendo, clamando que por favor los ayuden porque tienen los síntomas y porque se quieren hacer la prueba y no les hacen las pruebas. Hay muchos laboratorios que ya pues en un momento dado dejaron de hacer las pruebas porque no tienen reactivos. No se puede procesar una prueba molecular. En mi caso, cuando también Armando pasó ese susto, yo también, a mí se me fue el corazón. Porque Julio, pues en un momento dado sí tuvo contacto con la persona, gracias a Dios, pues todos salimos negativos, pero yo tuve que ir al colegio médico y ahí fue donde me pude hacer la prueba molecular en mi caso, que rápido llamé y me dijeron, sí, echa para acá y me hicieron la prueba. Pero la verdad es que no es tan fácil para el ciudadano de a pie, no es fácil tú ir, ay, sí, voy al laboratorio. No, y si el plan no te cubre, si no tienes el referido, o sea, no hay nada uniforme, Ayola, tienes razón en eso, y la gente pues está confundida y es triste, y lo de los reactivos es algo que a mí me preocupa, porque eso no se ha resuelto.
No, sí. Y no es tan solo la prueba que ellos consiguen, Ayola, es que ellos mismos dicen, me hice una prueba ayer, me voy a hacer otra pasado mañana, y consiguen en menos de 3 días, 4 días, se hacen 1, 2 pruebas, y es como que yo tengo un caso de un familiar, está embarazada, y le exigen una prueba molecular, ella no conseguía dónde, porque va a parir ella mismo, y no consigue, ¿qué?
Que debería ser prioridad al estar embarazada. Pues debería,
y no consiguió, estuvo más de 3 horas buscando laboratorios hasta que por fin consiguió uno. 3 horas para ella poder tener el documento que el hospital la acepte y poder dar a luz.
Quiero, de lo que dice Armando, que está pensando volver al trabajo, al remoto, ¿verdad? Por la situación. El científico Daniel Colón Ramos, quien es del grupo de científicos de Ciencia PR, plantea en redes sociales... Puerto Rico buscando un lugar en los libros de epidemiología con este brote entre los políticos. Hay casos de super spread en iglesias, escuelas y restaurantes, pero creo que estamos a punto de añadir un hito histórico a la pandemia con los casos de los políticos. Y más aún, dice, en junio estuvimos a punto de lograr ser uno de los países en Latinoamérica que mejor manejó la situación del COVID, de volver a trabajar, pero bien ilógico que la misma campaña primarista nos llevó a salirnos de control, porque vamos también a ser realistas, se relajaron muchas de las restricciones porque Wanda estaba en campaña.
Ayola, pero si ponte a pensar, o sea, está esta semana comenzando la convención del Partido Republicano. y están haciendo una convención esencialmente virtual. Todo igual virtual que la que hizo el Partido Demócrata la semana pasada. Entonces, cuando tú piensas que nosotros aquí criticamos tanto a Donald Trump porque es un loco, porque no ha manejado esto bien, y pensar que nuestros políticos han sido peores. Y no es que hicieron una convención en un lugar controlado, no es que se tiraron a la calle a hacer caravana y a abrazarse y a besarse. Pues de pronto uno se da cuenta, estamos lidiando con una clase política altamente irresponsable de los dos partidos, hay que decirlo.
No, y eso, es como uno se pone a pensar para a la hora de pedir el voto, tiene que también sopesar esas actuaciones. Perdóname, Mili.
No, no, que con el punto que tú decías que hubiésemos alcanzado en junio, y es muy cierto. Entonces yo creo que la gente bajó la guardia, todos en un momento dado se bajó la guardia cuando la gobernadora abrió de momento, porque eso fue de cantazo, y no se siguieron las recomendaciones que el CDC ha hecho, y la Organización Mundial de la Salud, que aquí la ha pegado todas prácticamente. Y entonces se abrió de momento, y tú le estás diciendo a la gente, todo está bien, pues todo el mundo bajó la guardia, y ahí entonces estamos viendo los resultados.
Y cuando yo digo que lo hizo por también guiada por el interés primarista, no lo estoy diciendo como opinión, vimos los fundraising después, por ejemplo, de asociaciones y organismos y la parte de donativos políticos de grupos de interés en este tema. Vamos a pasar también un poco al tema más, para no quedarnos en lo de los comités de campaña.
Mira, antes, Ayola, y disculpa, pero para ser justo, hoy se da una dinámica de que Tatito da una conferencia de prensa, Rafael Tatito Hernández.
Y explícame eso, Juan, que yo todavía no lo entiendo.
Pues Rafael Tatito Hernández, según la nota que hizo el compañero Manuel Guillama en la conferencia, parece que está hablando que el Partido Popular sí ha tomado sus medidas y que el positivo de Cory Varela fue un falso positivo. Y pues uno se queda, pero ok, él no da mucho detalle de cómo es que llega a esta conclusión que es un falso positivo, pero ahora sale Cory Varela y dice, no, lo que está diciendo Tatito es mentira, yo salí positivo, yo me guardé, yo... No entiendo, pero para que vean cómo es que, mira, en casos como esto, una pandemia, ninguna persona que está viva ha vivido una pandemia. Los expertos pues están poco a poco descubriendo y dando con hallazgos nuevos sobre el COVID. Hay que hacerle caso a los expertos, uno no puede creerse que la sabe toda aquí, tampoco es para poner un ingeniero, ningún economista para estar diciendo cómo se debe manejar la pandemia. Yo entiendo que hay sus efectos económicos, pero... vamos a ser un poco más serios, de verdad. El mismo Connie sale a desmentirlo.
Mira, bueno, pero... Armando, vamos a dejarte la palabra ahí. ¿Qué es lo que está pasando con Tatito últimamente?
Armando.
Oye, pero me la pusiste ahí. Mira, yo no sé. Tatito siempre ha sido particular. Él siempre ha sido una persona que es un poquito suelto al momento de hablar. Y vamos, eso le pasa a mucha gente. Mira, Joe Biden también es una persona que comete muchos errores al hablar a menudo, así que esas cosas pasan.
Pero Armando, y pasa que se pueda justificar sobornos por bajo salario, porque no.
Oye, estoy tratando de ser generoso, pero evidentemente Tatito se le fue la guagua con esa expresión que hizo precisamente en el programa de Luis Penchi en Radio Isla 1320. O sea, decir que porque antes habían dietas y estipendios de vehículo, no habían casos. Entonces él dice, hagan el análisis. Bueno, pues yo lo hice en mi programa. Oye, mientras habían las dietas y los estipendios, el caso de Rodríguez Traverso, el caso de Jorge de Castro, o sea, montones de casos de personas que tenían todas esas prebendas y aún así se robaba. Y digo, el mejor caso de este cuatrienio, en el Departamento de Educación, ¿dónde ha habido robo? ¿En los maestros que están mal pagos o en la secretaría que ha sido la secretaria que mejor ha sido compensada en la historia del Departamento de Educación? En la secretaría.
En la gerencia.
Así que ese argumento no hace ningún sentido. Hay personas que no tienen vocación de servicio público, que la vocación que tienen es la del lucro.
Bueno, el único sentido que haría esa expresión es la carrera por la presidencia de la Cámara. Bueno, un dulce para los que vayan a...
Pero para no los sé, que vayan, como que si vas conmigo te puedo subir el salario, pero está fuerte. Bueno, eso no es lo que él dijo, para dejar claro a todos los que nos escuchan. Él no dijo voy a darle ayudas, ni incentivos, ni nada. Pero eso es lo más que podemos entender, porque yo no le veo otra lógica.
A $1,000, el que no pueda vivir con eso, pues mire que no aspira a ningún cargo público, por amor a Dios, si los maestros ganan menos, hay enfermeras que ganan menos. Eso es una falta de respeto. Así que
la mayoría de los que están en la legislatura no se pueden, no se ganarían eso en su práctica privada.
Eso es un buen punto, Ayola, pero además, Eduardo Ferrer mismo, cuando Eduardo Ferrer renuncia, mucha gente lo criticó, y yo lo celebré, yo dije, oye, digo, vamos, él debió haber sabido que el Partido Popular tenía ese compromiso.
Pero es que lo prometieron compromiso en campaña, lo que tuvo mal de él fue hacer campaña por algo por eso. Que no creía, sí.
De acuerdo, pero una vez vio que, oye, realmente pasó, no era una promesa de esas de político que no se cumple, se cumplió. Pues mira, él hizo lo correcto. Él dijo, o robo o me voy para mi casa. Bueno, pues decidió irse para su casa. Y esa sí es una persona que te puedo decir está ganándose más dinero en el sector privado. Pero como dice Ayola, la mayoría de los legisladores, la mayoría, vasta mayoría de los dos partidos, no se estarían ganando ese sueldo en el sector privado.
O han vivido de la teta del gobierno toda la vida.
Sí. Mira, el otro tema que quería pasar es cómo todo este tema también del COVID ha incidido en retrasar aún más el calendario de la Comisión Estatal de Elecciones. Al otro día de las primarias, el presidente fue bien generoso y dio el día libre a todo el mundo para que descansaran. Después, cuando regresan, es que ya se sabe del positivo de Edwin y vuelven y se detienen. Ya vimos el primer incumplimiento en el calendario electoral, que es el jueves pasado. Se supone que saliera la orden de impresión de papeletas con la lista de los candidatos que van a aparecer en la papeleta. Eso no salió. El escrutinio de las primarias está tentativamente, el PPD, su meta es terminarlo martes y el PNP en algún punto de la próxima semana. Entonces, ¿debemos esperar el mismo desastre de las primarias?
Lo primero, Ayola, tú no me diste el día libre después a mí para después de las primarias. Eso no,
No. A ninguno de nosotros nos dieron el día libre, ¿verdad?
Casi perdemos este weekend libre con Laura.
Con la tormenta. Pero adicional a eso, también Ayola, que dentro de todo este panorama, que creo que es algo que debemos incluir en análisis, que ahora los pedidos de renuncia contra Dávila como que se han echado para atrás.
Por parte del PNP. Sí.
Mira, algo hay cocinándose ahí, porque cuando yo la entrevisté aquí en Más Comida en ABC Puerto Rico, y cuando dije, bueno, es que usted dice que va a renunciar, pues entonces en efecto va a renunciar. No, yo lo estoy meditando. Y yo, ¿cómo? ¿Meditando qué? Si los pedidos de renuncia fueron claros, y de momento, como dice Juan, ese silencio sepulcral, y el tiempo sigue pasando y pasando. Yo creo que nos vamos a ver obligados a cambiar la fecha de las elecciones, que sean en algún día en noviembre, pero no el 3, porque me da temor de que repitamos la misma situación que vivimos en las primarias. Es que, de verdad, si ya se cumplió con ese primer calendario que está diciendo Ayola, yo no sé si estamos a tiempo realmente para entonces cumplir. Y si seguimos con una sola imprenta, porque tengo entendido que la única que está certificada es una por dominio, aunque se había hablado de poder certificar otra, pero la realidad es que no hay nada concreto. Así que yo no creo que podamos cumplir con esa fecha de calendario y deberíamos ser un poquito más proactivos y no reactivos, como siempre hacemos.
Que a mí me da estrés es pensar, es abrirle esa ventana como que en algún momento de noviembre, como tener esa posibilidad de mover ¿verdad? Mover esa fecha meta, porque ya pasó en COVID, la fecha se movió y tampoco se cumplió. Y siento que hay algo de intención detrás, porque no puede ser que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones piense que está tan holgado de tiempo que dé días libres. Porque sí, aunque después hayan otras situaciones, que no se reúnan por el COVID, pero es que existe el Zoom. Yo siento que hay algo de intención detrás. No sé si estoy siendo muy...
Y ahí yo quería llegar, Ayola, y preguntarle. A mí, mi disposición como ser humano, yo no soy de creerme teorías de conspiración, honestamente. Pero, lo que tú estás planteando, el cambio de posición del PNP, yo no sé si ustedes vieron esta cita... que le dio el designado comisionado electoral alterno que cuando renuncie Lolin va a convertirse en el comisionado electoral del PNP. Esto es una cita que le da Gloria Ruiz Quillan. Dice, él es un recurso, hablando de Dávila, el presidente de la comisión, él es un recurso que es muy valioso para el pueblo de Puerto Rico, porque sus decisiones siempre han sido muy objetivas y nunca han sido amañadas o influenciadas por factores externos. ¿De qué está hablando este señor?
Yo no,
o sea,
sé
eso está mezclando la gimnasia con la magnesia. De lo que se trata esto es de que el tipo, por primera vez en la historia de nuestro país, no pudo celebrar una primaria, un evento electoral, el día que se supone que se celebrara. No es cuán ecuánime sea.
Pero Pedro Pierluisi nos dijo a nosotros en entrevista, bueno, después todo corrió bien en la segunda, como debe ser, como que... Pues tuvo un tropezón, pero después arregló.
¿Pero qué clase de tropezón?
Sí, no, un tropezón histórico.
Ese tropezón también, los responsables son los comisionados electorales también de los partidos. Aquí hay una responsabilidad compartida y no solamente toda del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Aquí cada cual se lleva su aguacero,
¿verdad? Y para ser justo, el del Partido Popular, hay que reconocer que ya él renunció, ahora entra, ¿cómo es que se llama el que fue presidente?
Nicolás Gautier.
Nicolás Gautier, que fue presidente por un breve tiempo cuando se formó toda esta revolú de Norma Burgos, el Partido Nuevo Progresista. Entra Nicolás Gautier ahora como comisionado electoral y él se ha dicho, no, él se tiene que ir y aquí hubo una responsabilidad entre todos.
Miren, yo no sé si ustedes recuerdan cuando el día de las primarias en aquella cabina de Radio Isla, Alexandra Lugaro nos dijo, no puede renunciar, hay que destituirlo. Bueno, ya están corriendo 3 querellas y creo que ya hay una que está avanzando y eso se tiene que ver por un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones. A mí me parece que por ahí es que puede ir la cosa porque la renuncia, los pedidos de renuncia dentro del PNP, que es quien ahora mismo controla la estructura, no, ya los metieron debajo de la alfombra.
No sé
cómo se ve esa posibilidad.
De verdad que habría que esperar, no me atrevo a especular, pero la realidad es, yo me pregunto, ¿realmente se resuelve el tostón este que tenemos electoral con la salida del presidente, en la manera en cómo se cambió, la forma en cómo se nombraría?
Ahora
no sé.
Mismo.
Ahora, imagínate, se queda quién preside. O sea, ¿quién se queda presidiendo la comisión si votaron a todos los vicepresidentes y a las personas con canas y conocimiento?
Bueno, la ley, el código electoral, Mili, tenía y tiene la figura del presidente alterno, que sería la persona que sustituiría al presidente en caso...
¿Quién es él?
No existe, no lo han nombrado. Por eso te digo, la ley en teoría tiene esa figura, pero no nombraron la persona.
Pues por eso se quedaría sin cabeza, y eso no, eso conviene, no sé, habría que analizar bien, no sé, de verdad que
Mili, tienes todas las razones y yo creo que hay que analizarlo, pero no podemos seguir permitiendo en este país que se cometan errores y no pase nada. Mira, y mira, ahora mismo, Nelson del Valle, a la hora que estamos, que son las 4:10 de la tarde, todavía no ha renunciado y tiene varios cargos federales. A María Milagro Charbonnier se le permitió una renuncia para en un mes, prácticamente el 14 de septiembre.
Esas quincenas hacen falta, Juan.
Sí, yo sé, y hay que defenderse ahora con abogados federales. Y Juan Ernesto Dávila, que en verdad esté pasando esto, mira, a mí me encantaría meter las patas grandemente como pasó el día de esas primarias en mi trabajo y que a mí no me voten. Yo estoy seguro que a mí me votarían a las millas. Eso, de verdad.
Me votan a ti y me votan a mí. No puedo.
Más seguro.
Mira.
De paso, que recordemos que aquí hay incluso un delito en el Código Penal de negligencia en el cumplimiento de un deber en un cargo público. Y recordemos que ese no es un delito... Que esté sin utilizarse. En este cuatrienio, Jaime Perelló se declaró culpable en un acuerdo que llegó con los fiscales para declararse culpable por negligencia en el cumplimiento del deber y que se le desestimaran los demás cargos. Así que es un delito. Si hay un caso más evidente de negligencia en el cumplimiento del deber, como mínimo, pues que venga Dios y lo vea.
Pero nos queda bien poquito tiempo.
¿Qué dijiste, Mili?
¿Quién lo sustituye? O sea, se va. ¿Quién lo sustituye? A mí lo que me tiene pánico es que en ese proceso se atrase aún más el calendario, que ya está retrasado. O sea, ¿quién, ¿quién lo sustituye?
Creo que la lista de, o la terna que se desarrolle para sustituir a esta persona debería estar limitada a personas que ya hayan sido presidentes o presidentas de la Comisión Estatal de Elecciones.
Pero tiene que ser juez activo.
Ese es el problema, y para eso yo creo que esa ley hay que enmendarla. Juan Dalmau nos dijo a nosotros que Héctor Conti podría ser una persona para sustituir, pero Héctor Conti acaba de jubilarse de la judicatura. Pues, ¿por qué la ley tiene ese requisito innecesario cuando entonces eso implica no utilizar el expertise, el bagaje y el conocimiento de una persona que ya ha estado ahí?
Y ojo, que en las primarias intentaron atacar a la compañía de la imprenta, como que porque no estuvo lista. Hay que tener mucho cuidado. Hay una fecha, la imprenta siempre ha sido claro. Tampoco es que después venga el gobierno a estar atacando a la imprenta que siempre se contrata para eso, por decir, es que ellos estuvieron tarde. ¿Qué?
Que paguen, porque les debían chavitos a la imprenta.
No, la gobernadora habló de un compromiso patriótico, pero bueno, esa empresa privada no va a trabajar, no va a imprimirle eso de gratis. Quería preguntarle, nos quedan 5 minutos. ¿Creen que puede convertirse en una promesa de campaña para los partidos de oposición el cambio al código electoral? Porque ya Pierluisi dijo que él tendrían que convencerlo para cambiar la reforma electoral.
¿Cuándo te dijo eso?
Él nos dijo eso al otro día de la primaria.
El lunes pasado. Él dijo que la diferencia entre los partidos pequeños no era la gran cosa, que era el voto electrónico, y que tienen que convencerlo a él de por qué es que la ley electoral no fue culpable de todo esto por qué hay que cambiarla.
Lo entrevisté unos días antes y me había dicho que no cerraba la puerta, que había que ver y evaluar. Ay, cómo cambian las cosas, de verdad, ¿qué te digo yo? Yo creo que hay que revisar, que deberían ver qué fue lo que... Porque hay muchas personas diciendo, por ejemplo, Edmundo me había dicho a mí, no, que si aquí la reforma electoral no entró en vigor. Y otros dicen que sí, que entró en vigor. Pues, ¿sabes qué? Vamos a revisar y vamos a tratar de ojear. Y si hay que cambiar algo, pues vamos a hacerlo para que no se sigan formando todos estos embelecos electorales que estamos viendo. Y hay que tener ganas en la Comisión Estatal de Elecciones. Y hay gente que está dispuesta a ayudar. Cuando estábamos en la transmisión del día de las primarias, no solamente Juan Dalmau, el Contralor Electoral, quien fue secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, tiene mucho conocimiento y dice que está dispuesto a ayudar de forma voluntaria. O sea, pues vamos, hay que revisar las cosas. No sé cómo lo ve Armando y Juan.
Bueno, yo creo, fíjate, yo creo que el principal problema con el Código Electoral nuevo, la reforma electoral, es cuándo pretendieron hacerla. O sea, tú pretendes hacer una reforma electoral, ya ha comenzado un proceso electoral, con todas las complejidades que eso implica, con el calendario que tú tienes que mantener. Y para mí ese es el principal problema. Yo creo que el Código Electoral tiene cosas buenas. Yo creo que la expansión del voto adelantado fue un gran paso. Yo llevé a mami a votar adelantado en la primaria, en Toa Baja. No hubo ningún problema. No hubo ningún problema. Así que... Y creo que es bueno, o sea, en Estados Unidos hay estados donde le dan 2-3 semanas de votación por adelantado, donde hay mucho más votos por correo, donde se facilita mucho más el que las personas queden registradas, inscritas para votar. Yo haría esas cosas, o sea, yo no creo que debamos derogar la reforma electoral por completo, pero sí, obviamente, habrá que revisar las cosas que hayan sido en parte causantes del problema que tuvimos con la primaria, aunque creo que lo principal fue el pretender hacer esto ya corriendo un proceso electoral.
Y entiendo que en las primarias hubo ejemplos de cómo hacer votaciones diferentes. Yo creo que hay que repensar bien lo de cómo llevar las elecciones. La CDC había recomendado un estilo de voto por vehículos, el bicarro. Y yo creo que hay que repensar eso también para el COVID-19. Estamos a tiempo y creo que se puede hacer. Vamos a...
Sí, así mismo es. Bueno, el tiempo ahora sí ya nos ha traicionado. Muchas gracias a Mili Méndez de Más con Mili.
Más con Mili en ABC Puerto Rico, pero nada, en Puerto Rico, pero
okay. ¿A que no? Pero Más con Mili, todo de lunes a viernes, ¿a qué hora, Mili?
Bueno, de lunes a jueves a las 7:30, porque los viernes se convierte Más con Mili en Tu Voz, Tu Voto, y los espero este viernes a ustedes dos, Armando, Ayola, para que estén conmigo.
Allá estaremos. Y Armando Valdés de Radio Isla Sobre la Mesa, 8:30 a 10:00.
No, de las 8.
8 a 10.
8 a 10, wow, 2 horas.
Yo después te tengo una misión.
¿Ah?
Ay, fuerte. Y yo de 10 a 12, yo lo sigo a él.
Eso es una misión, pero bueno, ya saben que pueden seguir todos estos análisis a través de la alianza Tu Voz, Tu Voto, y este podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Juan, nos resumes.
Podbean, Spotify, Apple Podcast, en fin, en todas, en cualquier plataforma que a ustedes les interese. Uy, y en su favorita.
Sí, así que, y en Metro Puerto Rico. Así que muchas gracias, Mili, muchas gracias, Armando. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.